Este es el podcast del Partido Justicialista de Mendoza.
Una herramienta de y para la militancia.
¡Títulos!
Legisladores y legisladoras elegidos en septiembre asumieron sus cargos. Esta semana asumieron sus cargos legisladoras y legisladores provinciales recientemente electos. El peronismo en su conjunto deposita en ellos toda la esperanza para que en los próximos años, junto a quienes nos representan desde 2017, puedan reencauzar esta provincia hacia una Mendoza justa e inclusiva, en concordancia con el proyecto nacional que encarnan Alberto y Cristina. Alberto Fernández fija lineamientos de la política nacional.
Luego de la reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que se convierte en el principal eje de trabajo de los argentinos para los próximos años, Alberto fijó su postura respecto de temas de gran importancia para argentinas y argentinos, como la interrupción voluntaria del embarazo y el uso recreativo de la marihuana. El peronismo de Mendoza denuncia el alejamiento de la política de integración latinoamericana y una nueva claudicación del gobierno respecto de Malvinas.
El gobierno nacional no convocó a la elección de representantes argentinos en el Parlasur y en el Día de la Soberanía Nacional, casi como una burla, autorizó la escala en Córdoba de una ruta aérea que une a Brasil con las Islas Malvinas. Unificación de los bloques del peronismo en la legislatura y designación de nuevas autoridades de bloque y de ambas cámaras.
El Partido Justicialista de Mendoza comunica en el marco de la unificación de los bloques del peronismo anunciada la semana pasada que han sido acordadas las nuevas autoridades de bloques que representarán al frente de todos Partido Justicialista en la legislatura provincial.
Presidente del bloque Frente de Todos Partido Justicialista en el Senado, Lucas Hilardo.
Presidente del bloque Frente de Todos Partido Justicialista en la Honorable Cámara de Diputados, Germán Gómez.
Asimismo, asumieron como autoridades de Cámara los siguientes compañeros.
Vicepresidente primero del Honorable Senado, Adolfo Bermejo.
Vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Cristina Pérez. El 22 de noviembre de 1949, el decreto 29.337 del presidente Juan Domingo Perón suspendió el cobro de los aranceles universitarios.
La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso.
Se cumplieron 70 años de la gratuidad universitaria que permitió que los hijos de trabajadores pudieran acceder al más alto nivel académico. Algunos piensan que es un gasto, para nosotros es un enorme orgullo que tenemos como argentinos.
Legisladores y legisladoras elegidos en septiembre asumieron en sus cargos. Esta semana asumieron sus cargos legisladoras y legisladores provinciales recientemente electos.
Asumieron como senadores provinciales las compañeras y compañeros Cecilia Jury, Rafael Moyano, Florencia Canali, Barto Robles, Lucas Hilardo, Mauricio Satt e Hilda Quiroga.
En la Cámara de Diputados asumieron Verónica Valverde, Néstor Márquez, Edgardo González, Duilio Pezzuti, Laura Chazarreta, Laura Soto, Marisa Garnica, Bruno Sestín, Germán Gómez y Paola Calle.
El peronismo en su conjunto deposita en ellos toda la esperanza para que en los próximos años, junto con quienes nos representan desde 2017, puedan reencauzar esta provincia hacia una Mendoza justa e inclusiva, en concordancia con el proyecto nacional que encarnan Alberto y Cristina.
Alberto Fernández fija lineamientos de la política nacional.
Luego de la reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que se convierte en el principal eje de trabajo de los argentinos para los próximos años, Alberto fijó su postura respecto de temas de gran importancia para argentinas y argentinos, como la interrupción voluntaria del embarazo y el uso recreativo de la marihuana.
En una entrevista realizada por AM750, Alberto Fernández habló sobre la primera reunión del Consejo.
Fue maravilloso, fue un encuentro maravilloso donde todos aportaron, donde todos dijeron cosas importantes. Habló la sociedad rural, habló CRA, habló la Federación Agraria, hablaron los trabajadores de la agricultura familiar, habló la CGT, habló la CTA, hablaron todos, todos dijeron cosas valiosas, todos, todos. Es un buen punto de arranque. Lo que siento es que ayer pusimos blanco sobre negro tomamos noción de la dimensión del problema. Y bueno, ahora hay que trabajar.
Claro.
Lo que yo es a todos muy comprometidos y con ganas de hacerlo. Hemos, como sociedad, enfrentado tantas veces batallas estériles, batallas inútiles, porque una vez damos una batalla, no damos una batalla que nos enorgullezca. Una vez. Una vez, digamos, vamos a pelear por algo, todos juntos, que nos haga, nos deje orgullosos a todos. Bueno, ese algo es pelear contra el hambre del otro. Es quitarle el hambre al otro. Y lo que más tengo es la certeza de que han entendido que esto no es un problema de Alberto Fernández ni de Cristina. Es un problema de la Argentina. Y que podemos hacer la epopeya de terminar con esto.
Citó las expresiones de algunos de los asistentes a la reunión.
Salvia nos dio un panorama estadístico sobre la pobreza y sobre cierta pobreza que pareciera haber venido para quedarse, porque se trata de familias que hace muchos años están en situación de pobreza y se han convertido en una suerte de pobreza estructural que tenemos que romper. Después uno la escuchó, por ejemplo, a Narda Lepe, que nos explicaba que el problema de la Argentina no es esencialmente el hambre, sino es lo mal que se come. Y nos marcó una diferencia sobre la que nunca había reparado como ella me hizo reparar, ¿no? La diferencia entre el comer y alimentarse.
Claro.
El comestible, claro. Y el alimento. No todo lo comestible es alimento. Después de escuchar al secretario general de la CETEP, Gringo Castro, que fue realmente uno de los momentos más emotivos, por ejemplo, escucharle contar que su mujer, su esposa, su compañera, que días antes le había contado que un chiquito le había dicho que había encontrado un modo de saciar el hambre, que era mojando cartón y comiéndolo. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, bueno, hay que escucharlas, y mucho más difícil es hacerse el distraído frente a semejante cosas. Estuvo Marcelo Tinelli, yo lo conozco hace muchos años. Silenciosamente ha trabajado con su fundación, sin que salgan los diarios, sin demostrarlo. Impresionante, ese es el motivo por el que lo invité. Y Marcelo también asumió el compromiso de difundir el problema en su programa, que es uno de los programas más vistos. Está buenísimo que use ese programa para contarle a los argentinos lo que debemos hacer. Yo se lo pedí, ¿no? Que también muestre la otra cara de los movimientos sociales, porque cuando habló el Gringo Castro, el secretario general de la CETEP, dijo una cosa que me llamó la atención. Dijo, a mí me conocen por los piquetes que hago y no por la ayuda que doy. Y no quiero que me conozcan por la ayuda que doy. Quiero que conozcan a quienes ayudo. A esos no los muestran. Y es verdad.
Claro.
Y es verdad porque el problema que tenemos es que cortan la 9 de julio. Pero no nos damos cuenta que cortan la 9 de julio para llamar la atención por aquellos a los que están ayudando. Fue muy impresionante escucharlo a Pérez Esquivel recordar una frase que también debe llamarnos a la atención, ¿no? Dijo, los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los pobres. Y la verdad es que la solución es terminar con el hambre. Se estila Carlotto contándonos a todos que terminar con el hambre, comer, alimentarse, es un derecho humano. Y que tenemos que trabajar por eso. Y entonces nos habló de la agenda de los derechos humanos en la democracia. Ayer entre los que habló también estuvo Daniel Funes Garrioja, presidente de la COPAL, que representa a los industriales. Lo que él dijo fue maravilloso. Él me comentó, cuando yo estuve en la UIA, le pedí, lo miré y le dije, antes que nada, vos lo tenés que llamar a Daniel Arroyo. Y me dijo, nunca un presidente me había pedido que hable con el ministro de Desarrollo Social. Y lo hice, me dijo. Y estoy acá porque me da vergüenza que en mi país, que produce tantos alimentos, el 50% de la capacidad instalada para producir alimentos no está funcionando. Y claro, tenemos que volverlo a hacer funcionar para alimentar a todos.
Habló sobre la posibilidad que Daniel Arroyo sea su ministro de Desarrollo Social.
Mira, yo te diría que Daniel es la persona que más conoce y difícilmente él no sea el responsable de esa área.
Claro. Y aparte todo lo estamos mirando ahí también,
¿eh? Porque no se lo ofrecí, capaz que me dice que no.
Ah, pues, pues.
También hizo una referencia a la transición.
La transición hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible. Se despertó mucha expectativa con la transición. Para que la gente entienda, ¿no? Es como cuando ustedes venden su casa y viene el nuevo es el que se las compró. Ustedes le muestran la casa y dicen, mira, acá tengo una filtración, esto tienes que arreglarlo. Mira esta llave de la luz, mira qué linda que queda el parque, mira el cuarto espléndido. La transición es eso. Quiero decir a cada ministerio y cada ministro te diga, esto es lo que hicimos, esto es lo que queda, acá vas a tener problemas, acá... Pero no es más que eso, que hay que bajar las expectativas a la transición. Dentro de todo se está pasando algo que parece no pasar en América Latina, que es que estamos haciendo las cosas así enormes. Entonces hay que intentar que eso no se rompa, que eso siga todo bien.
Habló sobre su aplicación de las prisiones preventivas, la aplicación del Código Procesal Penal y los dichos del Papa Francisco sobre el lawfare.
Primer punto, para que la gente entienda, ese Código Procesal hace años que está aprobado en Argentina,
sí, y, 2015.
Exactamente, y se está imponiendo su aplicación paulatinamente en distintos lugares del país. Ese es el primer punto. Segundo punto, los que enseñamos derecho penal, lo que vimos todos estos años fue la desvergüenza judicial de encarcelar gente sin argumentos. Cuando yo digo encarcelar gente sin argumentos, estoy hablando de inocencia. Estoy hablando de que la regla es que los procesos se soportan en libertad y que uno puede ser privado de su libertad cuando hay una sentencia firme. Esto que estoy diciendo yo es una regla del derecho penal, del derecho procesal penal universal, pero que en Argentina algunos jueces desconocieron. Inventaron teorías ridículas y absurdas, algunas de las cuales ampulosamente llamaron teoría ilusum o doctrina ilusum. El Papa, yo he hablado varias veces con el Papa de este tema, no solo por lo que pasa en Argentina, pero hablamos por lo que pasa en América Latina, porque nosotros hablamos mucho de lo que pasa en Argentina. Pero en América Latina, de un tiempo a esta parte, se dan una serie de cambios legislativos. El cambio legislativo más notorio es que se impone en tres países, en Ecuador, en Brasil y en Argentina, la figura del arrepentido. Es alguien que está condenado, va o camina una condena, y sobre la base de su, entre comillas, arrepentimiento, mejora su condición, le baja la pena. Entonces, sobre esa base, a aplicar la prisión preventiva con condenas anticipadas, yo llamé la atención del Papa, porque pasa en toda América Latina. Y lo vengo diciendo hace muchos años, ¿eh? Nosotros hicimos mucho hincapié en el caso Lula, Rafael Correa, pero le pasa, por ejemplo, a Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador, que hace 2 años y medio que está preso, sin condena, imputado por un hecho con pruebas absolutamente imprecisas. Esto pasa en América Latina, y pasa en países como los que estoy nombrando. Estas cosas, que le hablé muchas veces con el Papa, y el Papa esto lo tiene muy claro. Muchas veces se ha rescatado la figura de los perseguidos injustamente por el poder. La verdad es que el Papa ha dicho solamente una obviedad. Para los que enseñan derecho procesal penal, esto lo vemos desde hace años.
Luego de la presentación del libro Somos Belén y ante la consulta de si cree que puede salir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fijó su posición.
Y debería, ¿no? Debería, por también por un problema que a esta altura... Ese libro hay que leerlo, ¿eh? Ese libro hay que leerlo porque preserva la identidad de la víctima, pero hay que leerlo para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Se trata de una chica que va al hospital con un dolor agudo, muy agudo de abdominal. Piensan que es un problema, no me acuerdo si de apendicitis, una cosa así. Y la internan y a las 2 horas de internada genera un aborto espontáneo de un feto que ella no sabía que existía, ella no sabía que estaba embarazada. ¿Y qué hace la justicia? La mete presa y la condena. Hasta que ella presa cuenta la historia de lo que le está pasando y alguien se conmueve, la ayuda y logra su liberación. Pero estuvo mucho tiempo presa, 29 meses. El día que ella sale en libertad, no quería salir a cara descubierta, porque no quería que la estigmaticen. Y como salía con un... Y había prensa esperándola. Todo esto lo cuento para que reflexionemos sobre cómo somos, ¿eh? Ella no quería mostrar su cara. Convenció a las que salían ese día en libertad con ella que todas se pusieran una máscara para que no la puedan identificar.
¡Qué tremendo!
Y salieron todas enmascaradas, con una careta. Yo leí el libro, está maravillosamente escrito, por Ana Correa. Era difícil de creer que eso pase. Claro. Y pasó.
Consultado por el periodista, también habló sobre la despenalización del consumo de marihuana con usos recreativos.
Bueno, ese es un tema un poquito más complejo, ¿no? Que hay que analizarlo, realmente hay que analizarlo. Que ahí también hay que romper un poco la hipocresía y analizarlo
por
otro lado, ¿no? Claro. Porque, miren, esto que voy a decir no lo digo yo, lo decía Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago. no era un comunista, ¿eh?
No, claro que no.
Estaba lejos de ser un comunista. Y él decía siempre que había que liberalizar la droga porque de ese modo el mercado negro dejaba de ser atractivo como mercado.
Claro.
Pero en realidad a mí me parece que el tema de las drogas blandas, llamada la marihuana puntualmente, hay que ver, fíjense por ejemplo lo que ha pasado en Uruguay. Nada. Se legalizó, se controla, claro. Deja de ser un mito porque hay mucha gente que... Muchos chicos, además, que van en busca de la aventura de qué será la droga. Todo eso desaparece y empieza a ser lo que es. Algo que realmente no hace bien a la salud, como hace mal el tabaco, como hace mal el alcohol, pero que no podemos evitar que algunos quieran consumirlo. Y la verdad es que, además, en el caso de Uruguay, como es el Estado el que la vende, estás conociendo dónde tenés el problema. Y de algún modo podés prevenirlo. Son temas que hay que ver con atención. En este punto yo tengo un problema muy serio como político, lo digo siempre, y es que a mí me cuesta mucho no decir lo que creo. Cuesta mucho ser hipócrita. No me gusta, no sé ser hipócrita. Digo las cosas como las creo. Por ahí estoy equivocado. Por ahí no tengo razón, pero es lo que creo.
El peronismo de Mendoza denuncia el alejamiento de la política de integración latinoamericana y una nueva claudicación del gobierno respecto de Malvinas.
Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista de Mendoza y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, denunció en el recinto la omisión de la elección de representantes en el Parlasur, donde a partir del 10 de diciembre la Argentina se quedaría sin representación.
Presidente, íbamos a solicitar un apartamiento de reglamento para tratar el expediente 5128 de 2019, por el cual el proyecto de ley se instruye al Poder Ejecutivo a convocar elecciones de parlamentarios de Mercosur. Muy sintéticamente, presidente, este año correspondía a la elección de parlamentarios de Mercosur. No se produjo, en contra de lo que establece la ley 27.120, por decisión del Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional Electoral ha ordenado la realización de estas elecciones y nos encontramos ante el grave hecho institucional de que a partir del 10 de diciembre, de no resolverse esta situación, la República Argentina va a quedar sin representación en este organismo regional. Manifestarle el enorme interés que tenemos en que este tema sea abordado en una reunión con el presidente de la Cámara, con los presidentes de bloque, y que se le encuentre una solución a este grave problema institucional al que hacía referencia.
En la comisión, además, denunció que el gobierno autorizó en el Día de la Soberanía Nacional la escala en Córdoba de una nueva ruta aérea que une San Pablo, Brasil, con las Islas Malvinas.
Malvinas, mañana, mire, 20 de noviembre, Día de la Soberanía, empiezan los vuelos entre Malvinas y San Pablo, San Pablo y Malvinas, de venida. 20 de noviembre, Día de la Soberanía, presidenta. Su gobierno, en una afrenta al pueblo argentino, avanza en un acuerdo que no tiene ratificación de este Congreso.
Unificación de los bloques del peronismo en la legislatura y designación de nuevas autoridades de bloque y de ambas cámaras.
El Partido Justicialista de Mendoza comunica que, en el marco de la unificación de los bloques del peronismo anunciada la semana pasada, han sido acordadas las nuevas autoridades de bloques que representarán al frente de todos Partido Justicialista en la legislatura provincial.
El presidente del bloque de todos Partido Justicialista en el honorable Senado será Lucas Hilardo, quien nos dijo.
Bueno, realmente estoy muy feliz porque era un anhelo de todas las compañeras y los compañeros del peronismo que se lograra la ansiada unidad de cara a transitar estos 4 años, no solamente para brindarle todo nuestro apoyo a Alberto Fernández y a Cristina en la tarea de recuperar los destinos de nuestra patria, sino también para lograr ser una oposición responsable, pero con las convicciones necesarias para de a poco trabajar y recuperar la provincia de Mendoza. En términos personales es un gran orgullo haber sido elegido como autoridad de bloque, no solo por mi juventud, lo cual es una responsabilidad en términos generacionales, sino mi eterno agradecimiento no solo a Anabel Fernández Sagasti, sino también a todos los intendentes que decidieron apoyar y proponer mi nombre para cumplir esta tarea. Por suerte estoy acompañado por Adolfo Bermejo, que es una persona de mucha experiencia como vicepresidente de la Cámara, e intentaremos junto a todo el bloque de grandes compañeras y compañeros desarrollar la mejor tarea posible y poner al peronismo de Mendoza en el lugar donde debe estar, que es conduciendo los destinos de esta provincia, En esta tarea nos tocará hacer oposición y lo intentaremos hacer de la mejor manera y ojalá que dentro de 4 años podamos volver a ser gobierno.
En tanto, el presidente del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, también quiso hacer llegar sus palabras a los militantes del peronismo.
Contarle que nos llena de alegría haber logrado la tan ansiada unidad que reclamaban distintos sectores del Partido Justicialista. Esto nos da otro peso en el contexto provincial. También comentarles que una vez más vuelvo a representar el cuarto distrito al cual pertenezco y que las compañeras y compañeros de mi bloque me han elegido como presidente del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista. Esto constituye en lo personal un alto honor y una gran responsabilidad para trabajar de manera conjunta en proyectos que hagan a reactivar la economía provincial, a poner en marcha a la provincia de Mendoza. Vamos a trabajar de manera conjunta, codo a codo, con el proyecto nacional que encabezan Alberto y Cristina, quienes tienen la difícil responsabilidad de encender la economía, de recuperar los puestos de trabajo, de resolver las situaciones de pobreza por la que atraviesan muchísimos argentinos y sobre todo muchísimos mendocinos. En eso vamos a trabajar, con la idea también de que dentro de 4 años podamos recuperar el gobierno provincial y generar un proyecto, como ha sido siempre desde el justicialismo, transformador, que resguarde, que vele por las necesidades y los intereses de los mendocinos. Un abrazo y hasta luego.
Adolfo Bermejo, en oportunidad de asumir como vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, dijo:
para agradecerle a todas las senadoras y senadores de este cuerpo que me han dado tamaña responsabilidad, que voy a llevar adelante con mucho orgullo, con mucho trabajo, con mucho diálogo. Agradecerle a todos en general y en particular a las compañeras y compañeros de mi bloque que me hayan dado este honor, a mi partido, a los intendentes amigos y fundamentalmente renovar en este momento el compromiso de seguir trabajando por lo que todos queremos en esta sala, y es que los mendocinos, las mendocinas estén cada vez más mejor. Yo, más allá de las diferencias partidarias que a veces quedan de manifiesto en los debates, en la pelea por los proyectos, en el fondo todos queremos el bien común, queremos que a todos nos vaya mejor, queremos que esta provincia sea la mejor del país, que sea la provincia más linda para vivir, y en eso seguramente nos van a encontrar a todos trabajando por esa felicidad de nuestra gente.
La compañera Cristina Pérez asumió como vicepresidenta primera en la Cámara de Diputados.
Hoy es un día especial, compañeros. Venimos de una situación de indigna crisis que afecta a muchos compatriotas nuestros. Pero la verdad es que tenemos una gran esperanza en el futuro que marca el nuevo gobierno nacional de Alberto Fernández. Por eso, en la Cámara de Diputados, este jueves lo vivimos con mucha alegría, más que con alegría, con entusiasmo, dándole la recepción a los nuevos diputados y diputadas electas, y sobre todo porque entendimos la importancia que tenía de estar todos unidos, de unificar nuestro bloque. Este nuevo bloque, Frente de Todos, Partido Justicialista, tiene la obligación, tiene la necesidad de trabajar para hacer realidad en Mendoza lo que muchos argentinos soñaron para nuestra nación. Todos tenemos que ser capaces de trabajar por una patria inclusiva, por una patria libre, soberana. Es lo que nos merecemos. Debo hacer un agradecimiento muy especial a las autoridades de mi partido, a los intendentes, a mi conductor natural, que es Jorge Omar Jiménez, a mi bloque y a mi pueblo de donde vengo, el pueblo elegido por el general San Martín, por la confianza depositada en mí por representarlos, pero también por el honor que me han dado en ser la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. De verdad, un agradecimiento para ellos y espero estar de verdad a la altura de las circunstancias. Nos merecemos un país mejor y vamos a trabajar para ello.
Expresamos nuestra satisfacción por este nuevo paso en pos de la unidad del peronismo mendocino que damos en la legislatura provincial. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo con el presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en favor del desarrollo de nuestra provincia y del país.
Para mayor información te esperamos en nuestra sede, San Lorenzo 459, Ciudad de Mendoza.
Si sos afiliado al Partido Justicialista, simpatizante o te querés sumar,
agenda el número oficial del PJ Mendoza, 261-205-5854.
Manda un WhatsApp con tu nombre y apellido y hashtag nos unimos.
Encontranos en nuestras redes sociales.
En Facebook, facebook.com/PJ Mendoza Oficial.
En Twitter, @PJ-Mendoza.
En Instagram, PJ-MZA.
En YouTube, PJ Mendoza.
También podés seguir nuestras actividades a través de nuestra página web en www.pjmendoza.org. Esto es todo por hoy.
24 de noviembre de 2019.
Hasta la próxima entrega, compañeros y compañeras.
En la conducción, Elizabeth Auster y Gustavo Torres.
En la producción, Alejandro Gil.
Dirección, Ignacio Carmona.